Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía, como siempre te digo, tiene su educación, porque la energía tiene los distintos puntos de vista, porque con la energía uno lo que puede decir es que está de acuerdo o está en desacuerdo. La energía es vida y la energía es la que nos convoca y nos evoca. Y si hablamos de una energía que nos convoca y nos evoca, es la que permanentemente habita en nosotros, porque en definitiva nosotros somos energía. Y si hablamos de que somos energía, somos vida y todos somos electrodependientes. Este es el concepto que queremos dejar en este programa. Todos lo somos. No es necesario a veces padecer determinada situación para decir que lo somos. No, directamente estando en este momento en el aire, si no se enciende el cartel de aire, nosotros no tendríamos vida, este programa no tendría vida y vos no tendrías vida. Por todo esto es que hacemos Cultura Energética, porque a su vez lo que nosotros decimos es la energía es la que circula, y circula una buena o mala energía. En base a eso es que nos constituimos, y en base a eso también es que desde la psicología se crea la creación de los grupos. Y cuando hablamos de grupo, hablamos de circulación, y hablamos de circulación de energía, y hablamos de buena o mala energía, pero siempre hablamos de energía. Por todo esto, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Eso es lo que sentimos. Yo soy Alejandra Pía, allí en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Rápidamente te voy a decir la temperatura para que sepas que estamos en vivo en este momento. Después te doy el Servicio Meteorológico Nacional Extendido. La temperatura es de 19 grados 4 y la sensación térmica es exactamente igual. Luego nos vamos a ir deteniendo en los distintos puntos, pero ya está ella. Ella es contadora pública nacional. Aparte, una presentación que podría ser extensísima, la voy a tratar de hacer lo más rápido posible, y cualquier cosa, Claudia, mandame para la próxima un pulmotor. Muy bien. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, posgrados en especialización en tributación. Si hay alguien que sabe de tributación, es ella. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. experta en fiscalidad internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela, España. Sus actividades en el sector público desde 1992 fueron asesora de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, coordinadora de grupos de trabajo de OCDE, Comité de Asuntos Fiscales, delegada ante el Grupo de Especialistas Tributarios del Sector Público del Mercosur, integrante de la Delegación Argentina Negociadora de Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional, directora nacional de impuestos, Subsecretaría de Ingresos Públicos, es ella, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Claudia Balestrini. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la presentación, demasiado, por favor, muy bien.
Placer enorme tenerte y es un gustazo verdaderamente, aparte con todo tu conocimiento al respecto. Y nos vamos a adentrar, Claudia, pero primero me gustaría preguntarte, independientemente de mi presentación, ¿quién es Claudia Balestrini por Claudia Balestrini?
Me gustaría que me definan, tengo un poco de eco, Ale, no sé por qué, a ver.
Ahora vamos a fijarnos que puede llegar a ser el retorno vinculado con el eco. A ver ahora, ¿cómo estamos? ¿Ahora?
A ver, espera que me fijo, sigo todavía un poquito con eco, pero bueno, ahí un poco menos.
Acá se escucha perfecto.
Perfecto. A ver, ¿quién es Claudia Balestrini? Vos me hiciste algún pequeño repaso de trayectoria, pero lo que más me interesa es transmitir Claudia Balestrini como persona, y eso la gente que me quiere lo sabe muy bien. Claudia Balestrini es una persona y una profesional que lo que quiere es servir general a todo lo que tenga algún bien común, y para eso estoy en la gestión pública. Así que estoy a disposición de todos y cada uno y cada una de los que quiere comunicarse conmigo, porque desde el lugar que me toca estar como funcionaria, lo mejor que puede hacer una funcionaria, un funcionario, es estar en contacto con la gente.
Claudia, en relación a lo que decís, es como que en vos hay una militante, ha visto una militante interna, porque siempre lo que hablaste es de estar a disposición del otro y del bien común. Eso es la característica de ser militante, ¿no?
No se trata de militancia, se trata de estar a disposición de los demás. Eso es lo más importante, porque si no, no podés decir que sos funcionario público.
Qué verdad.
Y además en la vida, la gente que te rodea, si uno no está a disposición de toda esa gente, de empatizar y demás, la felicidad nunca es completa.
Claudia, ¿cómo llegás a la Subsecretaría de Ingresos Públicos y cuáles han sido para vos los puntos más importantes y los ejes de tu trabajo allí?
A la Subsecretaría de Ingresos Públicos, primero, digamos, inicié toda una trayectoria, toda una carrera, porque empecé como asesora en el año 2012. Luego estuve como directora nacional de impuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque es una dirección nacional que depende de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Eso ocurrió en el año 2015. Luego, con el cambio de gestión, también estuve por primera vez como subsecretaria de Ingresos Públicos en el año 2016. Y bueno, después en el 2019 regresé a la función con esta gestión de gobierno, también en la Secretaría de Hacienda como subsecretaria de Ingresos Públicos. Y bueno, tuvimos un pequeño impasse en julio. Que hubo un cambio dentro de todo lo que fue el Ministerio de Economía y bueno, regresé nuevamente en agosto.
¿Qué es ser subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia?
Subsecretaria de Ingresos Públicos tiene distintos objetivos. Dentro de la Secretaría de Hacienda vas a tener en principal, o sea, los dos ejes. Por un lado, el eje de los ingresos, que es ingresos públicos, y por otro lado, el eje de los gastos, que son los gastos o inversiones en políticas públicas. Dentro de ingresos públicos, entonces nos ocupamos de generar temas de política tributaria, analizar la recaudación, los recursos tributarios, pero no por una cuestión que no persiga un objetivo, sino que el objetivo es justamente aplicar esos recursos a políticas públicas que se diseñen. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto también con AFIP, porque toda política pública, todo recurso tributario después requiere de una implementación, y la implementación operativa se hace a través de ese organismo.
Bien.
Participamos obviamente y mucho en todo lo que es la elaboración del presupuesto nacional, porque en todo lo que tiene que ver con recursos tributarios, ¿no?
Bien. Claudia, ¿cuáles fueron para vos los ejes más sobresalientes de tu labor, de tu función? Ahora sí, adentrémonos ya sabiendo quién es Claudia Balestrini, que sos mucho más de lo que hemos dicho, obviamente. Después, sabiendo la subsecretaría, cómo llegaste, qué es ser subsecretaria, porque a veces comunicarlo es fantástico, de ingresos públicos, una labor muy difícil, pero una labor que se nota que tenés una pasión extraordinaria. Y ahora bajemos a los puntos más importantes para vos que has logrado si tuvieras que hacer un análisis de gestión.
De los puntos más importantes tienen que ver con el orden de cuentas públicas. Y ese orden de cuentas públicas se logra con un trabajo en conjunto, no solamente con por parte de la de quien genera ingresos o quien estima esos ingresos tributarios, sino también de la forma en que se aplican.
Exacto.
Pero realmente me siento identificada con esta manera de ordenar, de ir hacia una política pública. Primero analizar esto, Ale. A ver, uno está dentro de lo que es ingresos públicos y trata obviamente que la recaudación tributaria tenga una distribución que sea progresiva. Por eso estamos haciendo un trabajo muy importante con el tema de impuestos a las ganancias. Pero claro, lo que voy es... para cuando uno tiene que pensar una política pública, un eje, ese eje tiene que ver con la detección de necesidades.
Exacto.
Entonces, primero hay que detectar las necesidades, pero ver cuál es el problema, por qué se originan esas necesidades, qué alternativas hay para resolverlas, quiénes son los actores que están involucrados como para poder formar una mesa de trabajo. Es fundamental siempre el consenso, porque muchas veces nos pasa que parece que hay intereses contrapuestos, porque uno está del lado del Estado, el otro está en el sector privado, y la verdad que esa es una gran ventaja que agradezco haber tenido y tener, es que estuve de los dos lados, tanto en el sector privado como en el Estado. Entonces entiendo un poco, con un poquito más de precisión, qué se siente estar de cada lado. Y lo importante es esa convergencia. Cuando uno está en el sector privado, poder tener acceso a tener una reunión con un funcionario, poder hacer propuestas, trabajar en conjunto.
Yo creo que lo tuyo al estar en los dos lados también es muy importante para tender puentes, porque el hecho de la empatía, de ponerse en un lugar y ponerse en el otro, hace que puedas comprender ambas situaciones y poder tender puentes y lazos verdaderamente en la constitución, en algunos casos, de soluciones o por lo menos ir en camino de las mismas.
Es que es así, si no te pones en el lugar del otro, nunca se va a poder resolver un problema como corresponde.
Exacto.
Por eso te decía, todo el proceso o el eje central para cualquier resolución de problemas es primero detectar la necesidad, ver cómo se origina ese problema, cuáles son los factores involucrados, las alternativas, hacer una evaluación constante y proponer una política, en este caso una política tributaria, que tenga un efecto derrame, que provoque no solamente los resultados que uno busque en esa solución a esa necesidad, a ese problema, sino que también tenga un efecto multiplicador. Es algo ambicioso, pero es algo que se puede hacer de una sola manera, que es trabajando en conjunto. Y era lo que vos decías recién, estar en contacto siempre con el otro y estar ahí, a esa disposición que cualquier funcionario tiene que tener.
Claudia,
un equipo de trabajo importante que la verdad que lo quiero destacar, porque en la Subsecretaría de Ingresos Públicos el equipo de trabajo con el que contamos es realmente, más allá de mi fanatismo por el fútbol, te digo, es un equipo de primera.
Claudia, te quiero preguntar, en política tributaria que recién hablabas, ¿cuál es la necesidad más imperante hoy?
Justamente es proponer y accionar para que a través de política tributaria, a través de una política firme de progresividad tributaria, también se llegue a otro efecto, que es una mejor redistribución del ingreso.
Claro. ¿Y cómo se logra, Claudia?
Eso se logra, digamos, con distintos proyectos que estamos evaluando, obviamente que son proyectos de ley, porque
claro,
está bien que el Poder Ejecutivo no tenga facultades amplias, porque en materia de digamos, que tengan que ver con impuestos, la misma Constitución lo indica, y tiene que ser tratamiento legislativo. Las facultades del Poder Ejecutivo son muy limitadas en ese sentido, pero sí para proponer. Y por eso lo que nosotros habíamos visto el año pasado, cuando presentamos el proyecto de presupuesto,
sí,
presentamos una separata especial con todos los que son los gastos tributarios.
Sí.
¿Qué significa el gasto tributario? Cuando uno diseñó una política pública y decidió dar un beneficio tributario para generar más empleo, para promocionar una determinada región, para promocionar una determinada actividad, lo que hay que hacer es ir evaluando si realmente esa política pública realmente sirvió, si ya es suficiente, si hay que cambiar, y todo eso vinculado con el tratamiento de dispensas o de exenciones que se les haya otorgado.
Uh-huh.
Entonces nosotros invitamos al Congreso en ese momento a que se discutan todos los gastos tributarios. ¿Por qué? Porque es dinero que deja de ingresar al Estado,
sí,
por un beneficio determinado. Entonces lo que hay que ver es si la política pública que originó esa necesidad de otorgar alguna dispensa, si ya está cumplida o necesita algún reajuste, porque no todas las exenciones o tratamientos preferenciales tienen que ser permanentes.
Bien.
Nuestro criterio, tienen que tener un beneficio gradual decreciente, porque no, si no, no sirve. Si no, es porque o estaba mal definida la política pública, o porque realmente no se hizo una evaluación y seguimiento de la efectividad que tuvo la medida tributaria que se aplicó.
Mm.
Por eso es que ya lo hicimos en septiembre y estamos trabajando desde el Poder Ejecutivo también, analizando todos estos gastos tributarios, porque son, ya te digo, recaudación que no está ingresando, pero por el hecho de que había una política pública asociada, y que lo mejor que se puede hacer es ver si realmente sigue esa necesidad, o también puede ser que lleguemos a la conclusión que haya que cambiar el tipo de beneficio, pero la idea es justamente promocionar actividades o estar cerca de actividades que realmente necesiten el beneficio, porque como todos sabemos los recursos tributarios son muy escasos.
Sí.
Pasamos por...
Pero me parece muy bien también, Claudia, para transparentar.
Pero totalmente.
Es fundamental.
Sí. Es eso, es transparentar, es el hecho, mira, para un gobierno innovador, para una gobernanza innovadora se requiere una transparencia y una colaboración y participación público-privada.
Exacto.
Es de la única manera, porque si no, no se
logran los
objetivos. Entonces, y teniendo en cuenta que pasamos, no voy a hablar de los últimos periodos, porque ya todos fuimos víctimas,
sí, sector
público, sector privado, de todo lo que hemos pasado entre pandemia, guerra,
sí,
a lo que voy es que esos recursos con los que uno contaba, obviamente se fueron redireccionando,
claro,
a distintos gastos, porque surgieron situaciones que eran inéditas.
Sí, sí.
Ahora bien,
en lo que es figura fondo, cambió la figura y el fondo, obviamente.
Exactamente, entonces lo que hay que hacer, que es lo que estamos haciendo y propusimos el año pasado en septiembre, es bueno, a ver, analicemos estas exenciones, analicemos porque, y la verdad que lo tenemos que hacer junto con el Congreso, obviamente la independencia de poderes es espectacular y es lo que corresponde, pero el trabajo en conjunto no resta independencia.
Bien.
Es el impulso del Poder Ejecutivo para que el Legislativo analice. Y obviamente que desde el Poder Ejecutivo estamos siempre en entera disposición para que nos consulten por si hay alguna duda. Muchas veces uno puede escribir la mejor propuesta del mundo, pero si después el legislador que la analiza puede llegar a pensar de que podría o sería necesario alguna modificación, o que desde el punto de vista operativo no funcionaría, lo peor que hay es que seamos tan soberbios de decir, no, lo nuestro es perfecto, entonces que se trate de esa manera. No,
qué bien, porque los poderes son independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, sí, pero estar a disposición para los cambios en pos de un mejor presente y futuro para los argentinos y argentinas es fundante. Por eso que cuando uno habla de medidas, no quedarse únicamente en el cortoplacismo, sino que a veces lo bueno, Claudia, es tener un mediano mediano, un largo plazo. Y también muchas veces ocurre que cuando viene otro gobierno u otro de otro partido, anula todo lo que hizo el anterior. Y sin embargo, hay cuestiones que se hicieron bien y que hay que dejarlas.
Totalmente, totalmente. Es algo que se observa a menudo, pero yo creo que ahora en menor medida se ha ido analizando justamente cuestiones estos últimos años donde realmente había necesidad de modificación y se llevaron adelante, y otras que se han mantenido.
Exacto.
Pero en observación.
Exacto.
Porque si uno no controla el resultado y el impacto, ahí es donde está uno de los principales errores, de cuando uno piensa que diseñó la mejor política, ya sea tributaria, social.
Es que, Claudia, hoy creo que el pueblo exige un rol de contralor. Hay que controlar.
Es que es así. Es así. Y la política tributaria está vinculada a muchos fines extrafiscales. Nosotros a nivel internacional también colaboramos con distintos proyectos que tienen que ver con el carbono, con economía digital. O sea, realmente hay toda una conexión, una conectividad,
sí,
de la política tributaria con otros fines. En el caso del carbono es un fin extrafiscal, porque no,
sí,
hablamos de un tema recaudatorio, y realmente es importante. Es importante porque también se promueve algún tipo de restricción a ciertas sustancias que bueno, como ya sabemos, afectaron y afectan a todo el universo. Pero a lo que voy es que no es un trabajo de una sola persona.
Bueno, llevas a cabo un poco, fíjate, desde el punto de vista de la política tributaria, vos estás llevando a cabo lo que muchos otros en las empresas y determinadas cuestiones tienen que, y en el Estado tienen que llevar a cargo, vinculado a los ODS de las Naciones Unidas, porque todos hablan de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, pero no los llevan a cabo. Y vos, desde un rol tributario, desde una política tributaria, me estás hablando de trabajos como, por ejemplo, huella de carbono, carbono neutral y determinadas otras cuestiones. Por consiguiente, es una labor sumamente amplia.
No, sí, hay todo un equipo dentro del Ministerio de Economía trabajando en este tema y colaborando a nivel internacional para llegar a algún tipo de medida, no solamente tributaria, sino también de otro tipo de...
Claro.
Para aliviar esta situación. Pero es algo en lo que trabajamos de manera bastante dinámica. Uno siempre querría ir más rápido. Pero bueno, eso también es un poco de ansiedad que todo funcionario tiene que también corregir.
Bien, hablamos de política tributaria y vos en muchos momentos, Claudia, hablaste de políticas públicas. ¿Qué balance podés hacer desde el rol de las políticas tributarias que vos estás llevando a cabo a las políticas públicas que se pudieron consensuar?
Mira, de políticas públicas vinculadas a políticas tributarias asociadas, hay una que realmente nos sorprendió a todos por el avance, y es el vinculado al sector de economía del conocimiento.
Exacto.
Realmente estamos sorprendidos por la cantidad de empresas que se fueron sumando. Todo lo que fue la última reforma y la reglamentación se hizo obviamente trabajando entre distintas secretarías, distintas dependencias estatales, pero trabajando todas en conjunto. Eso originó un crecimiento de todo lo que son las exportaciones de servicios y la verdad también una generación de empleo vinculado a eso que satisface mucho. Se introdujo todo lo que es cuestiones de política de equidad de género, y también resultó, aunque nos gustaría que sea todavía mucho más, resultó muy provechoso. Estamos haciendo un seguimiento porque vinculado a eso también está el proyecto de Monotech.
Claro.
Consideramos que un montón de... yo digo muchas veces un montón de chicos porque
sí,
son mis hijos en las edades que tienen, pero digo un montón de personas que realmente querían
sí,
tener un empleo registrado,
sí,
una actividad registrada, lo van a poder hacer a través de este sistema de Monotech. Y la verdad, bueno, todo eso es porque hicimos también un estudio previo, pero no solamente, o sea, esto no es Ingresos Públicos el que hizo todo el análisis, sino que tiene que ver con la Secretaría de Economía y Conocimiento, que es un trabajo espectacular.
Sí.
Y bueno, nosotros obviamente desde el punto de vista tributario acompañamos y estamos haciendo la evaluación y seguimiento.
Bien.
Esto Es por un lado, o sea, pero es una de las actividades que realmente tuvo mayor crecimiento, acompañado en parte por política tributaria.
Bien, hay muchísimo para hablar, pero te quiero preguntar específicamente también de algo. En la presentación yo dije integrante de la Delegación Argentina Negociadora de Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional. ¿Cómo está esa situación?
Bien, durante el periodo de 2012 hasta la fecha, hemos negociado y renegociado varios convenios para evitar la doble imposición. Por ejemplo, uno de ellos fue con España, cuando se habían detectado que había sociedades de plataforma que eran utilizadas solamente para demorar o ingresar el impuesto que corresponda. Pero también, bueno, hicimos una renegociación con Chile. Hicimos por primera vez, negociamos, eso fue año 2014, un convenio para evitar la doble imposición con México. Era algo que estaba siendo muy solicitado, incluso pues, justo ahora vinculado, que nombré a las sociedades vinculadas a actividades de economía de conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque una sociedad argentina que está desarrollando una plataforma digital y que va a exportar servicios, si facturaba o emitía su facturación a un cliente en México, México efectuaba una retención de impuestos muy alta.
Exacto.
Y que por las características del impuesto, porque en este caso una exportación es una ganancia de fuente argentina, esa retención no la podían computar como pago cuenta. A raíz de esta negociación del convenio que se hizo en el año 2014, ese problema dejó de existir y realmente el comercio con México dejó con una ventaja desde el punto de vista tributario, no porque no se paguen impuestos, sino que el impuesto que México ahora, con un porcentaje mucho menor, podría estar reteniendo, ya la empresa argentina se lo puede computar como pago a cuenta para que no tenga una doble carga tributaria. Pero después se negociaron también con países de la región árabe, con Emiratos Árabes, con Qatar.
Te iba a decir.
Y que realmente también ahí presentamos una posición en la negociación donde fue muy provechosa, porque de ninguna manera otorgamos exenciones, sino siempre con algún tipo de retención acá en la fuente, que significa retención de impuestos en Argentina. Así que nadie que venga a instalarse o que realice negocios en Argentina deje de pagar impuestos, pero que lo que pague sea razonable con el estándar internacional.
Qué bien.
Esa es la idea.
Qué bien. Claudia, también dentro de tu presentación dije delegada ante el grupo de especialistas tributarios del sector público del Mercosur. ¿Cómo está la situación tributaria referida al Mercosur y cómo lo ves ahora también con la presencia de Lula?
La verdad es que se hizo un trabajo, eso fue en años anteriores, donde se trató de hacer alguna armonización, no de impuestos, sino en cuanto a intercambio de información dentro de lo que es Mercosur. Eso se avanzó, todavía no quedó firmado ningún instrumento definitivo, pero la idea era ir hacia un intercambio de información entre todos los miembros, información tributaria me refiero, entre todos los miembros de Mercosur. Luego sí también se ha analizado y se llevó a cabo algún tipo de modificación de lo que es el arancel externo común, principalmente del lado de Brasil y Uruguay, y obviamente que con esa situación, con el cambio de mandatarios en Brasil, hay un diálogo mucho más fluido, y la verdad es que se va a seguir trabajando en ese sentido para que favorezcan. No solamente hablamos de temas tributarios, tampoco nos vamos de lleno, porque en este caso mi función es tributaria, a lo que es intercambio comercial.
Exacto.
Pero sí a una armonización del tratamiento tributario que recibe cada producto, cada sector de la economía en los distintos países que integran la región. Así que vamos a seguir trabajando con eso, y la verdad que mucho más cómodos en cuanto a tener un diálogo de estas características.
Bien, vamos a decir también que hace 14 horas aproximadamente el ministro de Economía anunció que los salarios de hasta 880.000 pesos no pagarán ganancias sobre el aguinaldo. ¿Cuál es tu opinión al respecto y el trabajo que han realizado?
Y la opinión obviamente que es más que favorable. El ministro de Economía ya su visión en cuanto a lo que es la renta en relación de dependencia y lo que genera el impacto de ganancias sobre ese tipo de renta, lo ha demostrado en cualquier lugar que estuvo. Lo demuestra ahora su interés justamente en mejorar la situación de cada trabajador y cada trabajadora, y lo ha demostrado cuando presentó proyectos en el Congreso yendo en el mismo sentido hace unos años atrás. Así que sigue en ese mismo camino, nos ha instruido también para que justamente veamos toda con lo que hoy ya está escrito, con lo que hoy es la ley vigente, a pesar de que tiene muchas deficiencias que fueron lamentablemente receptadas en el año 2017. Lo bueno es que con lo que hoy está escrito pudimos hacer interpretaciones yendo a los debates parlamentarios, y pudimos señalar ciertas dispensas, como que son lo que tiene que ver con bonos de productividad, horas extras, para que cada trabajador, cada trabajadora pueda mejorar su salario de bolsillo. Esto fue trabajado acá en ingresos públicos, pero también con todo un conjunto de gente, con el sector privado, con los sindicatos, que la verdad que hemos recibido una colaboración en ese sentido, porque cada actividad tiene sus especificidades y la verdad que hay que analizar cada caso en particular, aun cuando ya sentamos un criterio general que ya fue compartido, AFIP ya lo ha publicitado también en su página, y bueno, vamos trabajando en ese sentido. Y esto que vos mencionás, esta medida que anunció el ministro, es una medida más que va en ese sentido, mejorar y mucho, sensiblemente, la situación de cada trabajador y cada trabajadora. Su objetivo, así como el de todos que estamos acompañando en esta gestión, es eso. El impacto del impuesto a las ganancias sobre las rentas de trabajo en relación de dependencia tiene que ser cada vez menor, y justamente no porque, o sea, estando en ingresos públicos, obviamente que sí, uno piensa en que esos son recursos tributarios que van a dejar de ingresar. Está bien, lo que hay que hacer es rediseñar parte del impuesto, y obviamente de eso estaba hablando cuando hablaba de lo que es la redistribución del ingreso.
Ahí está.
Y de que el impuesto vaya hacia una progresividad cada vez mayor, y tratar las rentas de distintas categorías de ganancias como corresponden, porque no se puede tratar de la misma manera a una renta de trabajo en relación de dependencia con, claro, una renta que pasiva, que es por intereses de inversiones o por alquileres.
Bien.
Entonces, es gente que trabaja todos los días, como cada uno de nosotros. Entonces, eso caracteriza la diferencia.
Bien, hablando de lo que estás diciendo, Claudia, mañana va a haber una mesa sindical vinculada, sí, con el salario no es ganancia, donde se presentarán mayores detalles de lo acordado sobre ganancias con la AFIP, con el Ministerio de Economía. ¿Qué opinas?
Y la verdad que tengo que opinar favorablemente porque la impulsamos nosotros.
Por eso, te la dejé servida. Te hice una especie de Messi, te dejé la pelota para que hagas el gol.
No me hables de fútbol porque si no puedo no colgar más el teléfono. Para nosotros, para todo el equipo, para el ministerio, es un placer estas mesas que estamos teniendo, acercamiento, porque era lo que te decía antes. Al haber estado en los dos sectores y muchas veces hablar con distintas personas, donde te dicen, no, pues si tenés este interés no puedes sentar a dos personas en la misma mesa donde sabes que tiene un interés contrapuesto. Y digo, es exactamente lo contrario.
Exacto.
O sea, la tenés que sentar para justamente porque ahí salen las ideas y nos damos cuenta que en realidad el objetivo va a ser el mismo. Acá lo que nosotros le decimos al sector empresario, que realmente también se acercó con mucha predisposición y que dijo, a ver, nosotros sabemos que si no le retenemos impuesto al empleado, obviamente ese impuesto que se deja de retener, obviamente también se deja de ingresar a AFIP. Para el empleador, para la empresa, no es indistinto, pero obviamente que no para el trabajador, que recibe una mejoría en el salario. Entonces, la verdad que hemos logrado mucho consenso en en este tipo de reuniones, y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, la convocatoria de mañana es porque habían quedado tal vez algunas dudas en cuanto a la aplicación práctica. Por eso es que nuestra idea es reunirnos, y ya lo organizamos en ese sentido, lo estamos haciendo no solamente presencial, sino también vía Zoom, para que puedan acercar todas las dudas. Vamos a estar junto con funcionarios de AFIP y también del Ministerio de Trabajo. También van a participar empresas que prestan el servicio de liquidación, que venden los software de liquidación de sueldos, para que todos estemos en la misma línea, para que no queden dudas, para que el trabajador y la trabajadora pueda tener ya ahora en junio la liquidación como corresponde, porque es retroactiva de enero del 2023, para que sepan que no tiene que haber ninguna disposición adicional de AFIP, porque ya AFIP incluso vinculó todos los dictámenes nuestros, los expuso ahí en la página de AFIP para que todos tengan acceso a eso. Y obviamente el Ministerio de Trabajo, porque eso es todo un trabajo en conjunto, era lo que te decía antes, trabajar en conjunto con distintas dependencias estatales y también con sector privado, con sindicatos, es lo mejor que nos puede pasar a todos los argentinos para lograr justamente que se cumpla el objetivo que todos buscamos y que necesitamos.
Claudia, a mí me han hablado muy bien de tu persona y también de Castañeto. ¿Cómo es trabajar desde tu área con Castañeto, con AFIP?
Y bueno, primero tengo que decir, como también simpatizante y fanático de fútbol, imagínate que las reuniones pueden ser muy diversas. Es muy importante, pero muy importante, que haya una excelente relación y vínculo laboral entre lo que es ingresos públicos y AFIP.
Por eso.
Y es lo que estamos teniendo. Trabajamos con una... digamos, con una distensión en el sentido de que sabemos que lo que estamos buscando es un objetivo que el mismo ministro también planteó y que planteó ese gobierno. Entonces, la verdad que nos ahorramos mucho tiempo, pero no hablo solamente de Castañeto. Castañeto es, Carlos es el,
sí,
el titular de la administración.
De todo el equipo.
Que está con él. La verdad que es un placer. Y obviamente que también, ¿no?, si tenemos algún tema que opinamos distinto, pero siempre eso se habla y es la relación que Carlos, entiendo, y por lo que veo también tiene con todas las otras dependencias estatales. Uh-huh. Es de la única forma que se puede, Ale, porque si no, no se avanza.
Bien. La AFIP también, vamos a decir, que en el día de ayer vigila tus inversiones desde un punto de vista de estar atento justamente a que no exista esta famosa especulación, que vos también desde tu función debes estar trabajando y mucho cuando se habla de una especulación y de una bicicleta financiera. ¿Es así, Claudia?
Totalmente. AFIP es quien ejerce el rol fiscalizador y nosotros acompañamos con justamente normas que sustentan esa fiscalización, pero además, lo que te decía recién, estamos redireccionando también a los efectos de no solamente de detección de lo que ya existe, también si decimos que un trabajador en relación de dependencia tiene que tener cada vez menos impacto de impuesto a las ganancias, bueno, ¿quién lo debe tener en mayor medida?
Bien. Bueno, bien. Y hablamos ahí, Claudia, de impuesto a las ganancias y también de bienes personales.
Obvio.
Obvio. Me encantó el obvio. Por último, para no demorarte más, infinidad de mensajes. Imagínate, en plataforma superamos los 4 millones de oyentes. Imagínate los mensajes que hay vinculados, porque el tema tributario es un tema que también nos compete a todos. Te quiero preguntar, Claudia, ¿qué es lo que añorás hasta este finalización de lo que fuera tu mandato, la continuidad del mismo? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu propósito?
Lo principal es poder seguir trabajando de la manera en que lo estamos haciendo, porque veo que se cumplen objetivos de esa manera, pero todos los días poder mejorar un poquito más, no dejar de escuchar, poder ser más receptiva cada vez y contar con este equipo que cuento, que me ayuda a no equivocarme en temas técnicos. Y si algo me gustaría en particular es justamente terminar con una gestión donde las cuentas públicas estén ordenadas. Nosotros empezamos con un sendero que la verdad que lo estamos cumpliendo y con mucho esfuerzo y bueno, queremos seguir en esa medida. También ser más capaces, replantearnos de ser más capaces de detectar las necesidades que no están siendo atendidas. Y qué decirte, queda poco tiempo de acá hasta fin de año, pero es mucho, 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 mucho si lo pensás en términos de necesidades públicas que puedan llegar a ser satisfechas.
Por último, Claudia, te voy a decir un título para que vos hagas la bajada. Monotributo tecnológico.
Monotributo tecnológico es un proyecto que le va a servir a un universo de contribuyentes que hoy no estaba siendo escuchado. Y eso es lo que pretendemos con nuestras propuestas y políticas, que todos, todos se sientan escuchados de alguna manera, y quedar este canal institucional abierto de ingresos públicos para recibir todas las inquietudes que haya, y que haya muchos más proyectos como esos, porque estoy segura que van a funcionar muy bien.
Claudia, si tuvieras que armar un debate y yo te pongo de título Derecho Tributario y Financiero, ¿qué me dirías?
Es muy amplio, lo bajaría un poquito. Y lo que diría justamente, muchas creencias y mucho análisis técnico que se ha hecho del derecho tributario, hay veces que se piensan que forman parte de una utopía, y realmente hay creencias que rozan esa utopía. Lo que diría es cómo hacemos coordinar y combinar esa utopía con esa bajada a la práctica y la atención de las necesidades públicas. Bien. Porque a lo mejor los principios del derecho tributario son señales, uno trata de seguirlos, pero cuando tenés que implementar una política pública para satisfacer una necesidad, tenés que hacer que los tiempos sean los adecuados, porque si llegás o te quedás analizando en el ámbito teórico del derecho tributario sin aplicarlo en forma oportuna, una solución que llega fuera de tiempo ya deja de ser una solución.
Claudia, lo primero que te surja ahora, lo primero, porque sé que es una pregunta que te puede dejar pensando, pero me decís, esta es la primera idea, Alejandra. Si tuvieras que escribir un libro, ¿qué título le colocarías?
De agradecimiento. Agradecimiento en general. Agradecimiento para en lo profesional, porque me tocó compartiría evidencias, porque realmente lo que me tocó compartir obviamente no fue siempre bueno, todo lo contrario, había cosas buenas, cosas malas, pero es lo que te robustece, y yo creo que es lo que trato de transmitir a mis hijos. Las cosas malas siempre van a estar, pero es para curtirnos, es para hacernos mejores personas, es para saber dónde está el lugar, nuestro lugar en cada momento.
¿Quién te gustaría que escriba el prólogo, Claudia?
Mis hijos.
¿Tus hijos? ¿Y a quién se lo dedicarías?
A ellos y a todos los que me acompañaron en lo que es la función pública. Y nada, creo que eso es lo fundamental. Y a aquellos que les sirva tal vez alguna experiencia de lo que hay cuenta.
Claudia, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso, cuídate mucho.
Bueno, Ale, muchísimas gracias.
Chao, cuídate.
Un beso grande para todos.
Gracias, corazón. Y estuvimos con ella, contadora pública, experta en tributación, subsecretaria de ingresos públicos. Lo acorté ahora un poquito. Estuvimos con Claudia Balestrini.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra. Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y continuamos en Cultura Energética luego de una gran entrevista con Claudia Balestrini, que ya le están pidiendo diversos medios de comunicación, que se la vamos a enviar. Y ahora sí, decirte lo que no te había dicho, que tiene que ver. Servicio meteorológico actual, la temperatura y la sensación térmica desde 19 grados 4. Si lo tomamos como referencia al Servicio Meteorológico Nacional, que es Aeroparque, es 17 grados 2. 17 grados 2. La humedad es del 82%. Seguimos con una alta humedad que ya van a comprender el porqué en la continuidad de los días. Presión de 1017.2 hectopascales. El viento es del este a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esto de lo que estamos hablando es del Servicio Meteorológico Nacional actual, en donde se espera una máxima pronosticada para el día de la fecha que le estaríamos rondando, pegando en el palo, como se dice en el interior, de 20 grados. Y ahora sí, vamos con el Servicio Meteorológico Nacional extendido, que tampoco te lo había dicho al inicio. Mayormente nublado para esta noche. Mañana jueves. A ver, ¿por qué hay cambios? Los días de lluvias, de probabilidad de lluvias y demás cambiaron completamente. Así que de un día para el otro el Servicio Meteorológico Nacional nos está virando, no únicamente el viento, sino toda la información. Jueves, una mínima de 17, una máxima de 25. Ahora, la primera mañana vamos a tener tormentas aisladas. Por la tarde, noche parcialmente nublado. Es decir, mínima de 17, máxima de 25 grados. El día viernes, que se esperaba el gran descenso de temperatura, no lo vamos a estar teniendo al gran descenso de temperatura. Mínima 18, máxima 20. Por la tarde, noche, chaparrones y ahí sí, viraje a viento notablemente sur. Con este viraje a viento sur tenemos sábado una mínima de 10, una máxima de 14. Pero esto es solo un preludio para lo que viene, porque el domingo una mínima de 5 y una máxima de 11. Está bien, va a haber un sol fantástico. Pero te sigo diciendo, el lunes una mínima de 2 y una máxima de 10. Con sol, mínima de 2, máxima de 10. Y prepárate porque la sensación térmica puede ser menor. Y seguramente se van a producir en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares a lo largo y a lo ancho del país heladas. Van a haber muchas heladas matinales el día lunes y el día martes también. Una mínima de 4 y una máxima de 10. Es decir que a partir del sábado ya comienza un notable cambio de las temperaturas, pero aún más pronunciados del domingo en adelante. Vamos a tener de 7 a 10 días en donde sí se va a hacer presente la ola polar. Yo ya me voy viendo, ¿no? Como proyectando en estos días que vienen de 4 grados, 2 grados, 5 grados. Tenemos a Charlie Vázquez en la operación técnica que nos dice hermoso, porque él le encanta. Él puede estar al desnudo. Igual él dice, pero después no lo ejecuta. Dice, yo estaría al desnudo con 2 grados, 3 grados. Tenemos que corroborarlo, Agustín Romero, a ver si es así o no es así. Haga un video, por favor, al desnudo, visorando la belleza que es esas temperaturas bajo cero al desnudo. Así que realícenos un video y también manguereándose si puede. Sí, una cosa muy seductora, fundamentalmente, la manguería. Y después yo me estoy preparando como un muñeco de Michelin aproximadamente para estos días que se vienen, porque de 25 grados, después pasamos a 10 y después pasamos a 2. Vamos como las capas de la cebolla, sumando, sumando. No sabes cómo salir verdaderamente. Salís a la mañana de primavera, terminás a la noche con frío, salís con frío y hay un 90% de humedad y no podés casi ni caminar. Pero lo que hay, en relación a todo esto, yo te doy la despedida. Hecha una entrevista de lujo con Claudia Balestrini. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual y lo que te depara para toda la semana hasta la información que te da el Servicio Meteorológico Nacional. Con las referencias actualizadas a las las 14 horas, así que a la brevedad vas a tener las referencias actualizadas a partir de las 15. Yo me despido de este programa y te digo que nos encontramos el próximo miércoles, para todos aquellos que nos siguen el miércoles, aquí haciendo Cultura Energética, y también estamos los viernes, miércoles y viernes de 14 a 15 haciendo Cultura Energética. Como siempre te decimos, los viernes tenemos preparadas unas mesazas para vos, así que disfrútalo, no lo vas a tener en ningún canal todavía. En el único que lo tenés es en la sintonía que te permite Radio Cultura. Y nos encontramos el próximo miércoles o este viernes a partir de las 14 haciendo Cultura. Cultura que sí, lo sabés, así es, Cultura Energética. Chau, gracias, los amo.